يا خيال الحكامة
أماني
أمان
باشان
فريد
أمبيلي
هاكس
خوتسو
واني
أوهانجي
بوتني
وامسنغو
فريدة
السلام
Peace sounds
Alternatives from the global south
بابا لاغم أولينو لاغم أوبابي دغن
What is peace, actually?
Is a peace agreement enough to create justice for all?
How do activists manage to stay hopeful, even though they experience violence every day?
Can people like you and me really make a difference?
What do people do with their memories after the war?
Do we feel the same empathy for all affected by wars?
For this podcast, we looked for people who are trying to make the world a better place, usually under very difficult conditions.
They provide emergency aid in solidarity, resist injustice and oppression, and work for non-violent change.
Listen to them.
Listen to them.
Hört zu. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode.
Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Peace Sounds, Sonidos de Paz. Como siempre, Maris y Hanna los guiaremos a través del podcast. El episodio de hoy es un poco diferente de los anteriores. Este ha sido producido por la emisora de radio Stereo Villa, colaboradora de Wüste Welle en Perú. Ana, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre esta emisora?
Ya claro, Radio Stereo Villa se encuentra ubicada en un barrio de Lima. Villa El Salvador, y Villa El Salvador es la ciudad hermana oficial de Tübingen desde 2006. En ese contexto se dio el contacto entre Radio Wüste Welle y Stereo Villa. Villa El Salvador es un barrio muy joven que surgió de las ocupaciones de personas procedentes de las zonas rurales de Perú en 1971. Esto al principio, de hecho, provocó enfrentamientos violentos, pero Villa El Salvador fue reconocido oficialmente como distrito en 1983.
¿Y qué tipo de emisora de radio es?
Radio Stereo Villa existe desde 1990, cuando se fundó un centro de comunicación y medios. Y es básicamente una emisora, una radio para el barrio. Entonces, quienes trabajan allí ofrecen programas de educación y cultura por y para la gente del barrio. Ahora se centran especialmente en temas de derechos humanos, de la infancia, la solidaridad, la participación ciudadana y democrática.
Nuestros colegas entrevistaron a tres personas para el podcast. Hablan con el ex alcalde de Villa El Salvador, Michel Ascueta, con el periodista Jorge Pizarro y con el economista social Alfonso Cotera. Las entrevistas se centran en la situación actual, estrechamente vinculada al pasado reciente, pero también a las estructuras injustas y racistas que dejó el colonialismo y que siguen teniendo repercusiones hoy en día, 200 años después. En general, la historia de Perú es bastante turbulenta. Hanna y Ana han reunido información que les ayudará a clasificar mejor las entrevistas que van a escuchar. El periodo comprendido entre 1980 y finales de los años 90 es especialmente relevante para nuestro tema de hoy. ¿Qué ocurrió entonces? Una junta militar había gobernado el país desde 1968 y, al menos en los primeros tiempos, intentó una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo en términos de política económica. En 1980 se celebraron las primeras elecciones libres y, como consecuencia, se privatizaron de nuevo todas las empresas estatales. A partir de 1982 entró en escena el movimiento guerrillero Sendero Luminoso, que se reivindicaba de izquierdas. Hoy en día, este movimiento se califica de organización terrorista porque utilizaba violencia extrema. Hubo numerosas masacres de la población rural, pero también por parte de los militares y muchos asesinatos de activistas de otras organizaciones de izquierda. La alcaldesa de Villa El Salvador, por ejemplo, murió ametrallada delante de sus dos hijos en 1992. En total, unas 70.000 personas fueron víctimas de la llamada Guerra del Sendero Luminoso. Mientras tanto, Sendero Luminoso consiguió hacerse con el control de amplias zonas del país.
Der leuchtende Pfad schaffte es, große Teile des Landes unter seine Kontrolle zu bringen.
¿Y cómo terminó este episodio?
Bueno, gracias a una amnistía, 6.400 combatientes entregaron las armas a finales de 1994. El movimiento se redujo entonces, pero todavía hay grupos que hacen referencia a Sendero Luminoso y siguen perpetrando atentados. De hecho, no fue sino hasta en el 2015, cuando las tropas gubernamentales liberaron a 26 niños, 10 mujeres y 3 hombres de un campamento donde habían sido obligados a realizar trabajos forzados. Hasta la fecha, este periodo ha sido poco trabajado.
A principios del año pasado se produjeron violentas protestas en Perú. ¿Puede describir un poco el contexto social y político de estas protestas? En realidad, Perú lleva décadas dando tumbos de una crisis de gobierno a otro. Constantes cambios de gobierno, golpes de Estado, violaciones de los derechos humanos, escándalos de corrupción, etc. Perú también depende de un sistema de pensiones extremadamente neoliberal. Perú también depende de un modelo económico extremadamente neoliberal que se basa en la exportación de materias primas y que da lugar a grandes injusticias sociales. La población rural de la Sierra Andina y los indígenas de la región amazónica se ven afectados en gran medida porque las estructuras coloniales y el racismo siguen teniendo un fuerte impacto en la sociedad actual. Esto provoca repetidamente importantes tensiones y protestas socioeconómicas y políticas. Muchos grupos y movimientos sociales luchan por reformas democráticas, pero las protestas suelen ser aplastadas por la violencia. ¿Y qué desencadenó concretamente las protestas de 2023?
En las últimas elecciones de abril de 2021, ganó por poco un candidato de izquierdas, Pedro Castillo, de Perú Libre. Desde el principio, la derecha política intentó desestabilizar al gobierno y utilizó para ello una retórica racista y clasista. A ello se sumó la corrupción real y evidente de su gobierno. Castillo quiso entonces disolver el Parlamento y fue destituido por el Congreso en diciembre de 2022 y puesto en prisión preventiva. El Parlamento nombró entonces a una nueva presidenta, Dina Boluarte. Este fue el motivo de grandes protestas, especialmente en la primera mitad de 2023, que contaron con el fuerte apoyo de las comunidades indígenas quechua y aymara del altiplano andino, pero que más tarde se extendieron a todo el país. Exigían la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas.
Sie haben den Rücktritt der Präsidentin Dina Boluarte verlangt, die Auflösung des Parlaments und vorgezogene Neuwahlen.
Und war Castillo denn ein toller Präsident?
¿Y fue Castillo un gran presidente?
Weniger, sie verteidigten Castillo
no tanto. Probablemente defendieron a Castillo no tanto porque fueran admiradores suyos, sino por la actitud despectiva hacia los sectores más pobres de la población que se expresaba en las acusaciones contra Castillo. ¿Y cuál es la situación hoy?
Hoy, en enero de 2024, las protestas se han calmado, pero la crisis no ha terminado en absoluto. Alrededor de 70 personas murieron y 100 resultaron heridas durante las protestas, denominadas como estallido social. La gran mayoría murieron por disparos de las fuerzas policiales que aún no han comparecido ante la justicia. En Perú, sin embargo, las cosas cambian por momentos, así que cuando escuche esto, puede que todo sea completamente distinto otra vez.
Vielen Dank, Hanna und Anna, für den
Gracias, Hanna, por el contexto. Antes de ceder la palabra a nuestros colegas de Stereo Villa, una nota más sobre el contenido. Los entrevistados hablan principalmente a nivel analítico. En algunos casos, sin embargo, también se describen en términos concretos crímenes violentos cometidos por Sendero Luminoso.
Podcast Entre Sombras. Siempre habrá una luz de esperanza. Historia del Perú, terrorismo y caminos hacia la paz. Bienvenidos a otro episodio de Entre Sombras. Siempre habrá una luz de esperanza. Historia del Perú, terrorismo y caminos hacia la paz. En este podcast exploramos los eventos que han marcado la historia de Perú. En el episodio de hoy nos sumergiremos en el oscuro periodo del terrorismo y las valientes iniciativas que buscaron restaurar la paz en este hermoso país sudamericano. Igualmente, las movilizaciones sociales realizadas a finales del 2022 y en el transcurso del presente año contra la presidenta Dina Boluarte, el Congreso de la República, el adelanto de elecciones y el cambio de una nueva constitución. En la década de 1980, Perú fue sacudido por la violencia terrorista perpetrada por el grupo terrorista Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, MRTA. Este periodo dejó cicatrices profundas en la sociedad peruana, pero también dio paso a notables esfuerzos por construir un futuro pacífico y reconciliado. El surgimiento del terrorismo en Perú. Para comprender la magnitud del conflicto, es esencial retroceder en el tiempo y explorar cómo surgieron Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a estos grupos a emprender la violencia como medio para alcanzar sus objetivos? El impacto del terrorismo. La violencia terrorista dejó cicatrices profundas en la sociedad peruana. ¿Cómo afectó la vida diaria de los ciudadanos? ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas y económicas? Conversaremos con Michelle Ascueta, exalcalde del distrito de Villa El Salvador, para obtener una visión más clara de este oscuro periodo.
Bueno, es triste recordar que el Perú fue sede de uno de los grupos terroristas más inhumanos, aunque todos son inhumanos, pero más tipo Pol Pot de Camboya, que cuando uno lo cuenta muchos ni lo creen, ¿no? Es de hablamos de terrorismo, el que usa la violencia para conseguir sus objetivos políticos, pero que los usa indiscriminadamente contra todos, ¿no? De manera que en ese caso, acá en Perú se crea, el año 80 nace junto con la democracia. Habíamos tenido 12 años de dictaduras militares y recién comenzaba las elecciones, los partidos políticos, y justo en ese momento también surge Sendero Luminoso, que es, ya digo, el grupo terrorista más feroz que ha tenido América Latina, sin lugar a dudas, de matar por matar. Claro, que aparece con un mensaje como si fuera un defensor del pueblo, ¿no? Y una persona que quería cambiar todo el sistema, y para cambiar todo el sistema tenía que destruir todo lo que había. De manera que, según ellos, había que arrasar, pero arrasar físicamente, o sea, destruir, que desaparezcan hasta no solamente los organismos del Estado, sino las personas también. Y siempre, bueno, más allá de lo que ellos decían, cuando actúan gente así, siempre comienzan por los más pobres. Entonces se forma con un grupo de intelectuales dirigidos por Abimael Guzmán, un profesor, un doctor de ciencias políticas, también de filosofía, en la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, y es ahí donde va juntando un grupito, ya digo, de intelectuales, de manera que, aunque luego se da como un grupo popular, revolucionario, de la clase obrera, y no había ningún obrero, ningún campesino, lo digo así para entender. Y ellos poco a poco comienzan a reclutar y comienzan con acciones terroristas, ¿no? Con violencia, al principio muy pequeñas, lamentablemente es una palabra que no debería usar porque siempre es con muertes, ¿no? Matando un policía de tránsito, por ejemplo, para quitarle la pistola, o obligando también, matando a autoridades locales, autoridades comunales en la zona andina, especialmente en Ayacucho, en Apurímac, en Huancavelica y en Huánuco, ya la zona de la Amazonía, ¿no? Pero usando el terror, ¿qué significa? Primero es el reino del miedo, porque realmente si no te haces caso, si no me haces caso, te mato, pero realmente te mataban, ¿no? y luego una serie de ejemplos que podría decir para que recuerden la crueldad. Por ejemplo, cuando había elecciones, elecciones municipales o luego elecciones para los congresistas o para el presidente, ellos estaban en contra de eso y anunciaban, pero en lugares muy apartados, ¿no? En esos años todavía estaban peor que ahora, ¿no? Las zonas andinas. Y acá en el Perú, como en toda América Latina, cuando votamos, ponemos nuestra huella con un dedo, ¿no? Dedo índice, ponemos la huella en la cédula y ahí decimos, y se certifica que has votado, ¿no? Entonces, el colmo de la crueldad era cuando Sendero esperaba a la gente y al que venía con un poquito de tinta en el dedo, porque había votado, le cortaba el dedo. A lo mejor los que me están escuchando no se lo creen, pero eso era hasta, ya digo, una manifestación de la crueldad de Sendero Luminoso. Ha sido realmente el movimiento político terrorista más cruel de América Latina. Bueno, como todo grupo que se llama así, militarista, ¿no? Según ellos, era, en primer lugar, destruir el Estado burgués, que es el término que siempre ellos utilizan, totalmente, y promover, según ellos también, un cambio revolucionario a partir especialmente del pueblo y del sector campesino. Eso es lo que buscaban en teoría, ¿no? En teoría. Pero es una locura lo de Sendero Luminoso, para que, otro ejemplo que voy a dar, que ellos, como comenzaron el año 1980, a 1980 le consideraban el año uno de la historia de la humanidad, no de la historia del Perú, sino que era un mundo nuevo que comenzó el 18 de mayo de 1980, año 1, año 2, año 3, o sea, de manera que tenían, bueno, un pensamiento no solamente equivocado, sino realmente hasta ridículo. Pero sobre todo, para mí lo más importante es que decían defender al pueblo. Y lo que más han matado, todo, ya digo, yo personalmente no quiero que maten a nadie, pero lo que han matado son campesinos, son dirigentes sindicales, dirigentes nativos de las comunidades nativas de la Amazonía, 1,000 alcaldes y regidores, concejales y gobernadores de todo el Perú, de los distritos pobres del Perú, y también con un método de, como he dicho antes, de terror y de miedo, ¿no? Por ejemplo, dejar sin luz. Pero dejar sin luz era, explotaban o ponían las bombas en las torres de alta tensión o en las torres que llevan los cables, ¿no? Y lógicamente dejaban sin luz. Pero en las zonas ricas, bajar o destruir las torres duraba 3 minutos. Por ejemplo, en Villa El Salvador, cuando nos quedábamos sin luz como 3 o 4 días. Y noche, por supuesto. Y si no tenemos ni luz durante 4 días, no teníamos agua, porque tampoco funcionaban las cámaras de bombeo del agua. Y entonces acá tuvimos que salir inmediatamente a decir que esta gente de Sendero Luminoso no son del pueblo. Ni son revolucionarios, ni son populares, ni son de izquierda, al revés, que eso podemos hablar un poquito después, porque políticamente iban contra la izquierda. De lo que más mataron y lo que más ellos que le llamaban a la izquierda reformista, la izquierda contrarrevolucionaria, realmente ellos tenían que liquidar a los dirigentes de izquierda. Por eso Sendero Luminoso no es un movimiento de izquierda, no es un movimiento popular, es simplemente el terror contra el pueblo. El Sendero nace en los Andes, las zonas más pobres del Perú, y se extiende, en primer lugar, por una parte de la Amazonía, de la selva peruana, como digo, de Huánuco, de toda la zona, ¿no?, que, de Pasco, pero de selva. Y además, esto, llevándose niños, llevándose jóvenes, adiestrándolos ahí, matando a sus padres y a las mamás de estos jóvenes. Y entonces iba creciendo. Ya digo, es una zona muy pobre y además abandonada y con poca comunicación, que hay que decirlo también, que es cierto que eran momentos de mucha pobreza y que además había vivido realmente unas crisis muy profundas, ¿no? Y luego, como digo, también un gobierno militar, un gobierno de esos años, de los años 70 y hasta el año 80, que vuelve la democracia. Entonces, se va extendiendo Sendero y va adquiriendo un poquito más de presencia con, como ellos mismos lo reconocen, con apoyo de los narcos, financiados por los narcos, los narcotráfico, que es otro problema. Por eso ellos se acercan a esa primera zona de la Amazonía, que es donde hay más coca, en el Perú, donde más se produce coca y donde más van los narcos de toda América Latina, especialmente de Brasil o de Argentina o de Bolivia, que vienen con sus avionetas, y ellos han reconocido en sus entrevistas, en su propaganda, que aceptaban cuotas de los narcotraficantes. De manera que Sendero se fue fortaleciendo, fortaleciendo económicamente, fortaleciéndose con armas, porque tenía más plata para comprar armas también, y fortaleciéndose en el terror, porque había los paros armados que llamaban, que realmente el país se paralizaba por miedo. Porque el que salía a la calle, según ellos, lo mataban, y lógicamente lo mataban, no a nivel nacional. Porque también tengo que decir, antes de avanzar, que Sendero Luminoso, como grupo terrorista clandestino, nunca fueron muchos. Porque pareciera, con lo que yo estoy diciendo, que es un ejército, ¿no? No. Y ellos, todo su actuar es con células cerradas, vamos a decir de 6 o 7, a veces de repente más, cada uno con algún objetivo militante, y luego desaparecen y se forman otros. O sea, es un grupo, ya digo, terrorista, no un ejército, no es una guerrilla de otro estilo, ¿no? Esto es un movimiento clandestino y terrorista. Entonces, poco a poco el terror, y también por la acción de los militares, una acción de sectores del ejército en el Perú, que lamentablemente también cometieron varios crímenes, ¿no? Sobre todo en zonas también las pobres que estábamos haciendo. Pero eso hizo también que Sendero, para algunos sectores, se veía como un grupo político solamente, en lugar de ser también terrorista. Avanzando, como estoy diciendo, estoy resumiendo, ¿no? Son varios años, entonces se propuso, ellos mismos lo llaman así, dar un salto llegando a las zonas pobres de las ciudades.
¿Qué significa paz con justicia social para Villa El Salvador?
El lema principal de Villa El Salvador es paz con justicia social. De manera que ya hay una pequeña nota más propia de que no es solamente, como se dice, una paz que significa tranquilidad. Es algo más, para nosotros al menos, ¿no? O sea, hay una auténtica paz cuando cada uno puede no solamente tener ideas propias y decirlas públicamente, sino realmente que se pueda organizar para lograrlas. Quiero decir, unirse a otros también, porque estamos hablando de la paz de todo un pueblo, de la paz social, como se suele decir, ¿no? Yo creo que es una riqueza tan grande que la paz auténtica tiene que beneficiar a todos. Ni siquiera digo la mayoría. La paz es para todos, ¿no? Y que además significa también un nivel de tolerancia. La paz, en mi opinión, significa un nivel de tolerancia, quiere decir aceptar que otros pueden pensar de otra manera y que además lo pueden defender sin necesidad de masacrarse nada ni de utilizar la violencia. Entonces, la paz social que queremos, de la que estamos hablando, creo que es, ya digo, algo más que la paz del cementerio, ¿no? Donde no ocurre nada, ¿no? Tiene que ocurrir. Pero sobre todo, ya digo, va unido a la libertad, va unido a la tolerancia, va unido a la solidaridad y va unido también en camino a la, no diría yo a la igualdad, pero sí a que la mayoría viva con dignidad. Para nosotros este concepto de vivir con dignidad viene también de la paz y de los derechos. Derechos que todos sabemos son derechos universales. No puede haber una auténtica paz si no se respetan los derechos de todos. Que muy bien Naciones Unidas, comenzó a llamarlos en su día, hasta el día de hoy, derechos universales, que son para todos. Entonces yo creo que hasta que no logremos eso no puede haber una paz, al menos de la que queremos, ¿no? Pero es cierto que se puede ir avanzando. Y para mí, como estoy recordando, es muy importante los niveles institucionales. Cuando digo institucionales, parte de abajo, desde una organización comunal, pequeña, desde una organización de mujeres, desde una organización de jóvenes, ¿no? Y de ahí vamos subiendo a la institucionalidad del Estado y de la sociedad. ¿Por qué? Porque es la única manera de avanzar. Si no hay organización, y el ejemplo de Villa Salvador es clarísimo, cuando nos comparan con la historia de pueblos jóvenes que tienen hasta el doble de años que nosotros, 70 años, 80 años, ¿no? Y no avanzaron. Pero es que es cuando hay una organización democrática, también se fortalece la paz. Y al revés, cuando hay paz, se genera organizaciones democráticas, institucionalidad. Yo creo que es un concepto maravilloso.
Iniciativas de paz y reconciliación. A pesar de la oscuridad, surgen héroes y heroínas dispuestos a construir puentes hacia la paz. Hablaremos sobre las iniciativas locales e internacionales que buscaron poner fin al conflicto y sanar las heridas de la sociedad peruana. Las movilizaciones sociales contra el gobierno actual del Perú. Este año, Perú ha experimentado diversas movilizaciones sociales que reflejan preocupaciones y demandas de la población. Un tema clave ha sido la crisis política y social, con protestas contra el gobierno y manifestaciones en defensa de los derechos laborales y ambientales. La movilización de diferentes grupos como estudiantes, trabajadores y comunidades indígenas ha destacado la diversidad de preocupaciones en el país. En el podcast nos acompaña Jorge Pizarro. Él es periodista y analista político, quien detalló la situación coyuntural del país sobre las manifestaciones sociales. De la misma forma, alcance sobre las medidas que deberían adoptarse para crear iniciativas de paz.
Muy complacido de poder dialogar, conversar sobre esta gran crisis que sufre nuestro país, el Perú. Realmente podríamos manifestar que hace décadas que hay un grave problema multidimensional en el Perú. Por ejemplo, recordemos que en esta crisis mundial de la pandemia hemos tenido más de 300.000 fallecidos por el COVID-19 en el Perú, que es la cifra por millón de habitantes más alta del mundo. Ese dato es muy, muy ilustrativo, porque en realidad, si bien podemos hablar de una crisis de hace varias décadas, pero en particular, desde el año 2016 vivimos una crisis múltiple, económica, política, medioambiental, de la violencia en general, ¿no? Y que justamente el año 2021, hace poco, hubo elecciones generales para elegir plancha presidencial y congresistas, y el debate era eso, era cuál es la salida, cuál es la solución a la crisis múltiple del Perú. Y básicamente se presentaron dos alternativas. Una propuesta de continuismo, de seguir con lo que se ha hecho en mucho tiempo, propuesta del fujimorismo, de la derecha y ultraderecha, que hizo una mutación mucho más severa hacia propuestas autoritarias y de mantención de todo el entreguismo de los recursos naturales, la propuesta de la derecha. Y por la izquierda estuvo la propuesta de Verónica Mendoza y de Pedro Castillo, y finalmente la ciudadanía votó a favor de Pedro Castillo. Ganó una propuesta de cambio en democracia, una propuesta de defensa de los recursos naturales, del petróleo, el gas, el litio, de modificación del agro para que haya un ciclo alimentario, una seguridad alimentaria. Se llamó Plan Bicentenario de la segunda vuelta. Muy bien. Sin embargo, Pedro Castillo no hizo un gobierno para el cambio. Defraudó las expectativas de la ciudadanía y también administró la crisis. No tuvo la capacidad, la voluntad y no tuvo equipo de gobierno. Vladimiro Cerrón, el jefe del partido Perú Libre, con el cual ganó Pedro Castillo las elecciones, sintió que ese era su gobierno de manera muy mezquina, muy de corto sentido, no es un estadista, y produjo una repartija, ¿no? Un cuoteo de tanto ministerio para Vladimir Cerrón, para los chotanos, para otro, total, un fiasco. La derecha, por supuesto, ni siquiera aceptaba eso, quería hacer una vacancia presidencial, lo intentó hacer en dos oportunidades, y en la tercera, que iban a votar ya el Congreso por la vacancia, Pedro Castillo hizo un discurso para disolver el Congreso, disolver el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, e instaurar un gobierno de emergencia. Y eso fue el pretexto para que la derecha le dé la vacancia en pocas horas. Bueno, entonces la ciudadanía, particularmente de las regiones del sur del país, de Puno, de Ayacucho, del Cusco, se levantaron, protestaron frente a esta vacancia express. Ellos votaron por un gobierno en democracia, votaron por una opción de cambio, y la presidenta Dina Boluarte se unió con el fujimorismo, y su discurso y sus siguientes días fue de hacer un gobierno de los que perdieron las elecciones, un gobierno de la derecha, un gobierno totalmente neoliberal, ninguna propuesta de cambio, y al contrario, una propuesta autoritaria de represión inmediata a este levantamiento popular y social. Entonces, en primer lugar, la causa de este conjunto de manifestaciones de diciembre, enero, febrero, marzo, en todo el sur del Perú, Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, llegó hasta Lima. Esto y por eso es que en las calles se cantaba: esta democracia no es una democracia, porque precisamente hemos votado por un cambio, y no puede ser que la vicepresidenta de Pedro Castillo haga un gobierno de la lista que perdió, de Keiko Fujimori, de toda la derecha peruana. Entonces, esto se agrava además porque Dina Boluarte y Otárola, luego fue premier, dispararon a matar a los jóvenes, a los ciudadanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, que ha investigado estos casos en el mes ya de abril, que han estado acá posteriores a estos hechos, han determinado que se hizo un uso desigual, desproporcionado. Hay un título de la Corte Interamericana que habla de un racismo letal, o sea, es una matanza con una discriminación racial, así la denominan los extranjeros, amigos oyentes, o sea, no nosotros, ellos mismos dicen que justamente han matado a puneños, cusqueños, ayacuchanos, que son indígenas, ¿no? Que son jóvenes, encima son jóvenes, son personas de 18 años, de 20 años, que han estado lejos porque han utilizado armas de largo alcance, ya, disparos del ejército a 10 cuadras al aeropuerto, ¿no? Y eso fue un motivo, la muerte de estos jóvenes, de estos ciudadanos que protestan, fue motivo de mayor levantamiento y que es un hecho que retroalimenta la indignación social. Entonces, frente a estos hechos del mes del verano del año 23, de diciembre a marzo, luego ha habido una especie de calma, y luego nuevamente, hacia julio, ha habido una convocatoria para nuevas movilizaciones, la más importante, la del 19 de julio del 2023, que ya movilizó a todo el país, no solamente al sur, y principalmente a Lima. Acá en Lima metropolitana, los trabajadores de la CGTP, de la Central Única de Trabajadores, los vecinos, los ciudadanos y sectores medios que no se habían movilizado, salieron a las calles en protesta por estos crímenes, en protesta porque se están burlando de la ciudadanía y porque los problemas económicos, los problemas sociales siguen sin resolver. Ese ha sido en el 19 de julio. También hubo marchas en plenas fiestas patrias el 28 de julio, ¿no? En la televisión salía en una parte Dina Boluarte dando un largo mensaje de 3 horas y 11 minutos, inmenso. Nunca ha habido un discurso tan largo para palabras y sobre palabras. Y en la otra parte de la pantalla salían las movilizaciones en el centro del país, ¿no? En Lima en particular, pero hubo en todo el Perú. Entonces eso graficaba un discurso realmente fantasioso, diciendo que todo está solucionado y la ciudadanía movilizado y la represión fue dura, ¿no? Con gases desde edificios, en la avenida Bancay, a las jóvenes en particular. Eso ha sido en julio. Posteriormente, en el mes de septiembre, el gobierno, Dina Boluarte, que no tiene aceptación según las encuestas de los propios institutos de estudios peruanos, que no son encuestadoras de los sectores populares, son de los académicos, del Instituto de Estudios Peruanos, también de apoyo, o sea, del comercio, de los medios de comunicación parcializados con el gobierno, no pueden dejar de señalar que 9 de cada 10 peruanos están en contra del Congreso. 8 de cada 10 peruanos están en contra de Dina Boluarte. 7 de cada 10 peruanos exigen una nueva constitución. Dina Boluarte dijo, ¿no?, que si caía Pedro Castillo porque la derecha lo quería caer, ella también renunciaba y convocaba elecciones adelantadas. Eso está con televisión, está registrado, sin embargo no lo ha hecho. Y encima ya estamos 11 meses y los responsables de haber matado a ciudadanos, a jóvenes, no hay justicia. Ni siquiera la fiscalía ha abierto investigación, pero no ha convocado. Hay como 400, según señala la información, 400 involucrados y he convocado a uno. O sea, es una farsa, hay voluntad de impunidad, ¿no? Eso indigna a la ciudadanía. Entonces pensamos que la búsqueda de la paz, el anhelo de que se pueda convivir, cohabitar, teniendo diferencias, porque así es la vida, pero un clima de mínima tranquilidad supone, en primer lugar, que se haga una investigación justa. Entonces, un primer asunto de la paz concierne a la justicia, a que se procese debidamente, transparentemente, a los responsables directos y inmediatos de esta matanza. Creemos que los cambios, estamos en un momento de crisis mundial, de crisis energética, coincide este año, estamos ya en noviembre, coincide con que pozos petroleros, lotes petroleros, nosotros tenemos petróleo en Piura y en Loreto, ¿no?, principalmente. En Talara, parte de Piura, hay 10 lotes, ojo que un lote tiene como 10, 15 pozos petroleros, hay 10 lotes cuyos contratos estarán por vencer, por terminar su contrato. Entonces, Pero estas empresas extranjeras que han estado haciendo uso del contrato, en el contrato decía que tenían que explorar nuevos pozos petroleros. Y no lo han hecho, han incumplido el contrato. Y tienen el desparpajo de querer que se les prorrogue el contrato que está por vencer. Y la propuesta de los trabajadores petroleros, de la ciudadanía de Talara, de Piura, la ciudadanía patriótica, es que ese petróleo crudo regrese a la empresa estatal PetroPerú, regrese para, de manera que ellos podrían, con la nueva refinería de Talara, bajar el precio de la gasolina, que está carísima. Tenemos la gasolina más cara de toda América, más cara que Nueva York. Aquí el galón, que son 4 litros, cuesta 20, 21 soles el galón. Pueden ustedes comparar el precio de cualquier 4 litros galón en cualquier parte de América, van a ver que estamos pagando en el Perú la gasolina más cara de toda América. Y por eso es que propuesta que estuvo en el plan de gobierno de Pedro Castillo, en el plan bicentenario, era la soberanía energética, el lograr tener petróleo, gas, litio en uso benéfico del país y no de las empresas que se la llevan y encima no pagan impuestos, pagan pocos impuestos. Eso es en cuanto al petróleo. Ya se han vencido los lotes, en lugar de entregar a PetroPerú, Dina Boluarte ha convocado una licitación pública para el próximo año. Eso todavía está en veremos. Seguiremos exigiendo que esos lotes regresen a PetroPerú para poder abaratar el costo de la gasolina a 15 soles y no pues a 30. Con la crisis y la guerra en palestino-israelí, peor si se hace una guerra regional, se va a poner carísimo el precio del petróleo. Otro tema es el gas. Tenemos gas en el Perú, tenemos más gas que en Bolivia, en el consorcio Camisea en Cusco. Pero ese gas se lo han dado al consorcio Camisea, a Repsol, Hon Oil, empresas extranjeras, CNPC de China, y exportan el gas y no nos proveen de gas a nosotros, o lo hacen muy mínimamente por un gasoducto central que provee a Lima casi únicamente, y ni siquiera a todo Lima, sino a una parte de gas, pero no a toda la región sur. Se estaba programado un gasoducto del sur. Ese gasoducto del sur se empezó a hacer con Ollanta ya del 2014 y luego se descubrió que había una corrupción con Odebrecht y Ollanta y Nadine Heredia y se suspendió, ¿no? Entonces, y los tubos están tirados en el suelo porque eso ya estaba en desarrollo casi al 20-25%. En nuestro país, amigos oyentes, la gente se muere de frío. Eso no es normal. En Europa, en otras partes, hace más frío que acá y nadie se muere porque todos tienen gas en su casa, hay calefacción. O sea, no es normal que se muera la gente de frío teniendo gas. Más de la mitad no tiene gas en Lima, los cerros no todavía no tiene. Así como en Lima hay esa parte, igual debería tener el Cusco, debería tener Puno, debería tener Apurímac. Ni siquiera donde se provee el gas en la convención hay gas natural. Imagínense ustedes, pagan un balón, cuesta 70 soles. ¿No? O sea, el gobierno debería tener la decencia de subsidiarlos para que ellos que producen el gas para todo el Perú les cueste pues 10 soles, ¿no? No va a haber paz sin justicia, no va a haber paz si no hay un desarrollo armónico, mínimo. Nadie está pidiendo cosas extraordinarias, cosas elementales, que justicia para los asesinados, que se paguen los impuestos los ricos, que no paguen impuestos para que haya un... para las ollas comunes, para empleo mínimo, que haya petróleo para que cueste menos la gasolina. Entonces, si la gasolina está muy cara, el flete cuesta más caro, entonces los elementos cuestan más caros. Todo es una cadena. Finalmente, tenemos litio en Puno, que es una materia prima para los celulares, para los carros eléctricos, para todo. Y el gobierno de Sagasti, antes de este gobierno, se lo dio a unos privados. Y cuando en Chile, por ejemplo, el litio lo han nacionalizado o han dicho ya, gana privado y gana el Estado. Acá no, acá regalamos los recursos naturales de litio, que es la materia prima nueva, poderosa. Necesitamos ordenar esa situación para retomar un camino de paz.
La construcción de un futuro pacífico. En el último segmento nos enfocaremos en las lecciones aprendidas y en cómo Perú ha trabajado para construir un futuro pacífico. Finalmente, Alfonso Cotera, consultor e investigador en temas socioeconómicos, también en su experiencia señala las disposiciones que se deben ejecutar en el país para solucionar temas como el racismo, la situación política y, de la misma manera, obtener soluciones de paz.
Mira, una primera cosa que debemos hacer en búsqueda de soluciones y propuestas es reconocer cuál es nuestra realidad, ¿no? Y a partir de ella, ¿qué cosa es lo que queremos cambiar? El Perú está viviendo una situación muy crítica, no solo en la coyuntura, sino que tiene todo, ¿no?, una historia detrás, desde que se logró, pues, digamos, la independencia, ¿no? Entonces son dos siglos en el que las desigualdades sociales y económicas se han mantenido casi, digamos, inamovibles. La República nos permitió liberarnos de España, de la colonia, ¿no?, la independencia. Sin embargo, al interior del país prevalecieron los privilegios de una casta, ¿no?, llamada criolla, los, ¿no?, quienes pelearon muy poco o contribuyeron muy poco a la independencia. La independencia se logró gracias al movimiento de los campesinos, de los indígenas mayoritariamente, y también, ¿no?, de un sector, digamos ahora, sector medio, ¿no?, que estuvo muy comprometido de la intelectualidad, etcétera, en esta lucha. Pero una vez que se logró la independencia, inmediatamente esta casta, ¿no?, asumió, digamos, el poder, la conducción. Los analfabetos, que eran en su gran mayoría campesinos, ¿no?, en realidad no tenían derecho a voz ni a voto, ¿no?, en las elecciones, en el Congreso. Y igual las mujeres, ¿no?, otro sector marginado, tampoco tenían votos hasta hace poco, ¿no? Estamos hablando de 40 años que recién he reconocido el voto para las mujeres, para los sectores analfabetos, etc. Entonces, este país, ¿no?, ahora con las manifestaciones vividas en diciembre, enero y febrero, ¿no?, ha vuelto, digamos, a ser evidente esos abismos sociales, ¿no?, esos abismos políticos. Hoy, digamos, ya no está la oligarquía en el poder, ¿no? Se hizo la reforma agraria y con eso se acabó con la oligarquía. Sin embargo, los grupos del poder económico subsisten, están ahí, ¿no? Y en estas manifestaciones, había sido elegido una persona que representaba simbólicamente a estos sectores campesinos, maestros rurales, etcétera, ¿no?, que no fue, digamos, aceptada por esta casta, ¿no?, digamos, de poder, quienes desde el principio desconocieron su triunfo. A este problema que es histórico en nuestro país de, ¿no?, de desprecio a este sector social, le vamos a sumar ahora que vivimos, ¿no?, también una corrupción generalizada en toda la estructura del Estado, incluyendo, ¿no?, la sociedad. Entonces, se ha combinado una mirada autoritaria, autocrática, con corrupción, porque muchas de estas personas están involucradas en procesos de corrupción, que han buscado en todo momento, ¿no?, desconocer la posibilidad de que haya un gobierno que represente a los sectores sociales. El 7 de diciembre del año pasado, el presidente Castillo cometió el error de dar un golpe, ¿no? Es decir, fue una especie de harakiri, ¿no?, que se hizo y que afectó a toda la sociedad. Y, de hecho, cometió el delito. De eso se aprovecharon aquellos que durante todo el tiempo quisieron desconocer su gobierno. Entonces, tienes un gobierno autoritario, represivo, ¿no? Pero además, un gobierno ineficiente, no enfrenta los problemas del país, ni la recesión económica, ni el fenómeno del Niño, y ahora la delincuencia, que es terrible en nuestro país, ¿no? Están asesinando a muchas personas. Entonces, tenemos una violencia delincuencial que no es, digamos, atendida, enfrentada adecuadamente. Esta es la realidad. Frente a esta realidad, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué proponemos, ¿no? Una primera cosa que hemos planteado las organizaciones sociales que nos estamos organizando en lo que se llama la Plataforma por la Democracia, hay organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones políticas, que ven cómo el país se está hundiendo y desean y plantean una salida alternativa, ¿no? Es plantear el adelanto de elecciones. Paralelo al adelanto de elecciones, se está buscando porque haya justicia para todas aquellas víctimas que han, digamos, han sido asesinadas. Son 49 ejecuciones extrajudiciales en estos meses que he mencionado, ¿no? Diciembre, enero, febrero. Pero también hay víctimas del conflicto armado interno que vivimos en los años 80 hasta el 2000, ¿no? Se creó ahí una Comisión de la Verdad y Reconciliación que ha planteado varias reformas y también programas para estas víctimas. Eso se está cumpliendo a medias, es muy poco lo que se ha avanzado, ya son 20 años del informe de esta Comisión de la Verdad y se ha avanzado muy poco, pero la propuesta es, ¿no?, no vamos a lograr la paz si no hay justicia. Y la justicia para todas estas víctimas es otro de los elementos importantes. Un tercer elemento es que se cambie la política económica pensando más en los sectores, ¿no?, digamos, mayoritarios del país y que están sufriendo esta crisis de recesión económica. ¿A quiénes me refiero? Precisamente a la mayoría que está en las zonas rurales, que son el agro peruano. La crisis en el agro peruano es tremenda, ¿no? Pero también los sectores populares, de los barrios populares, ¿no?, que tienen que buscar, digamos, generar su propio empleo, generar sus propios ingresos. Somos un país donde casi el 80% está en la informalidad. No hay políticas económicas, ¿no?, que les ayuden a salir de esa informalidad, a organizarse mejor. Desde algunas de las organizaciones se está proponiendo políticas económicas inclusivas para estos sectores. Algunos le llaman economía solidaria, ¿no?, comercio justo, ¿no?, y diversas otras formas que buscan reconocer nuestro potencial económico en recursos, no solamente naturales, sino humanos, ¿no?, y buscar, por lo tanto, que la política económica ayude a estos sectores, sectores del agro, sectores urbanos populares, micro y pequeñas empresas que pueden dinamizar la economía y buscar que las grandes empresas de nuestro país, que están en la minería, es que están en sectores de pesca, en algunos sectores industriales, asuman su responsabilidad social, ¿no? Necesitamos una economía mixta, integrada, y esa, de esa manera lograremos, ¿no?, avanzar en la paz. Entonces, no hay paz si no hay justicia. No va a haber paz si no hay gente que pueda generarse ingresos para poder vivir dignamente. No va a haber paz si es que no logramos enfrentar todo este autoritarismo, este racismo, ¿no?, para, frente a estos sectores de las zonas urbanos o rurales, ¿no?, del interior de nuestro país.
A medida que concluimos este episodio de Entre Sombras, siempre habrá una luz de esperanza, historia del Perú, terrorismo y caminos hacia la paz. Reflexionamos sobre la capacidad de un país para recuperarse y construir un futuro más brillante, incluso después de los momentos más oscuros. La historia de Perú es un recordatorio de la resiliencia humana y la posibilidad de encontrar la esperanza, incluso en medio de la adversidad. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la historia del Perú y las iniciativas de paz.
Muchas gracias a nuestros colegas de Stereo Villa en Villa El Salvador, en Perú, por la producción de este episodio. También queremos dar las gracias a Maya Tillman por la traducción. Encontrará más información sobre este episodio en las notas del programa. En el próximo episodio de nuestro podcast conocerás a Derek Sánico. Trabaja por la reconciliación en la isla filipina de Mindanao, por una convivencia que haga posible vivir juntos de nuevo. Nos encantaría que compartieras, dieras me gusta, comentaras y le contarás del podcast a otras personas. También puedes enviarnos tus opiniones sobre la serie a buero@wüste-welle.de.
Peace Sounds ist ein Projekt des Freien Radios Wüste Welle, des Entwicklungspädagogischen Informationszentrum Reutlingen und Fairstrick, Netzwerk für Fairen Textilien, Menschenrechte und Klimagerechtigkeit.
Es wird gefördert von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg.